my days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Y ahí estamos. Ahí estamos entre los cuerpos y las almas. Hacé lo que quieras. Podés desnudar cuerpo, podés desnudar alma. Pero esto se trata del embor en cuerpo y alma. Y navegamos, navegamos en la noche grande. Ahí estamos.
I am longing. Oh, I tell you I mean it.
A ver. A mí me gustaba un montón leer las contratapas. En realidad, son las otras caras de la luna. Tal vez por eso, tal vez uno es periodista, para ver quién o qué está detrás del otro lado de la luna. Hoy, a luna completa, es Sandra Russo. Hola, Russo. Gracias, Sandra.
¿Cómo le va, Bon?
Aquí estamos, tratando de estar un poco más cerca. Hay un montón que nos están escuchando y esas cosas buenas. La noche es grande, la noche es grande. Qué lindas que nos ayudabas a pensar desde el mejor lugar con esas contratapas de Página 12.
Y sigo, dos veces por mes me toca.
Muy bien.
Por ahora.
Muy bien. Y tenías en eso de sentarse a contratiempo y sale lo mejor. Incluso cuando te ponen el reloj de arena, mirá que tenés que entregar, ¿no?
Sí, yo funciono mucho así. Los que tenemos mucha escuela de diario, claro, de gráfica, estamos acostumbrados. Ahora perdí un poco, lamentablemente, ese resorte, pero el reflejo, pero estamos acostumbrados a que en media hora necesito 80 líneas y arreglate.
Arreglate.
Y eso ayuda a soltar.
Y uno va buscando y abriendo algunos cajoncitos, qué sé yo, que uno tiene a veces en el mejor corazón o en el contracorazón. En este balance de cielo e infierno que todos habitamos, propio y en derredor, ¿no?
Sí, claro. Pero hay cosas a las que uno se va aferrando porque sabe que son las sustanciales, ¿no? En este laburo, además, uno está sujeto a presiones, a censuras, a simpatías, antipatías. Va probando. Yo llevo más de 45 años trabajando de esto. Empecé muy chica. Y la escritura es en mi eje.
Escribir. Cuando yo era chiquitito, claro, estamos hablando en este maravilloso oficio del periodismo. Me enseñaban, pibe, el sujeto y predicado. Después escribí cualquier cosa. Hoy hay muchos sujetos en la vida de la Argentina. Algunos tienen predicado y otros son lo que son, vanguárfanos. A la Argentina la dejaron en banda hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Y uno le importa a aquellos y aquellas que se fueron quedando en banda. Por eso incluso seguimos haciendo esto.
Uh-huh.
¿Qué cosas hoy te importan de aquellos que quedaron en el camino?
Bueno, uno también ha quedado en el camino en términos de lo que se supone que es el crecimiento profesional estándar, ¿no? Por suerte, también uno ha aprendido desde muy joven que esa no es la meta, ¿no? Que la meta para mí consiste en tener un eje discursivo, un eje de perspectiva e ir cambiando de lugares a medida que se van modificando las cosas o la época y trabajar donde se puede decir lo que uno quiere decir.
¿Y si no te hiciste trampas?
No, porque si me hago trampas en eso se me va el deseo de la comunicación.
Sí.
Para mí la comunicación es decir exactamente lo que te palpita. Y entonces sí, he tenido experiencias profesionales justamente en medios del mainstream, de que cualquiera me hubiese dicho, llegaste, y yo decía, abrime la puerta que me vuelvo a ir.
Claro.
Porque se me iba toda la vocación, se me aguaba la fiesta, si no tengo un código con la audiencia, con el público.
Digo, estamos hablando de las palabras que se dicen, las palabras que se escriben, las palabras que se olvidan y las palabras que algunos balbucean porque o nunca leyeron otras palabras. Hoy hay un código más o menos parecido. Miren, o qué sé yo, leí poco, ¿qué querés? No tengo tanta palabra. Voy al colegio y hago lo que puedo. Y en lo que hago, qué sé yo. Y el Wikipedia y el Google me devuelve algunas cosas. ¿Vos te seguís aferrando a las palabras?
Sí, naturalmente. Porque uno, bueno, por ahí es poco tiempo para desarrollar mucho, pero en síntesis, me parece que lo que empezó a pasar desde hace unos 20 años acá, que es la digitalización del pensamiento, lo achica, lo aplana. En las redes todo es corto y la realidad es muy compleja. Entonces hay que dedicarse, aunque sea para traducir de forma sencilla lo complejo, que eso yo lo que siento es mi tarea, ¿no?
Claro.
Ideas complejas contadas de una manera que puedan interesarle a alguien que lea.
Vos y otro grupo de mujeres fueron fundacionales en esto de poder mirarlas desde otro lado.
Uh-huh.
No solamente por suplementos que hablaban y hablan de esto de ser mujer o soy. En realidad soy, confirmar, subrayarme y ir por la vida. Han pasado cosas muy importantes, sobre todo de género, en estos últimos años.
Sí, sí, es una de las cosas más importantes y es por lo que vienen también.
Y es por lo que vienen también.
Sí, también.
A porque, ver, ¿cómo es eso?
Sí, necesariamente toda la escalada de ultraderecha incluye entre sus enemigos lo que esa ultraderecha llama, comillas, la ideología de género. Cierro comillas. Ellos, para ellos los feminismos son un ariete de la izquierda. De una izquierda fantasmal, imaginaria, nada de lo que dicen, por ejemplo, Laje y Márquez, que son los autores del libro que ha leído toda la ultraderecha latinoamericana, tienen la idea de que el género no dicen que el género no existe, que es un invento de la izquierda, con lo cual volvemos a el rosa y el celeste, las mujeres a tener hijos y los varones al mundo público. Esos son los rebeldes, comillas, por supuesto, bastardilla mejor, de esta época, ¿no? Rebeldes que quieren que las minas vuelvan a la cocina.
A ver, ciclos políticos donde mi vieja, qué sé yo, cuando yo nací, recién votaba y ya todo eso lo sabemos. Pero las pibas con los pañuelos verdes que le enseñaron a sus madres y sus abuelas, que es tener decisión sobre tu cuerpo y sobre los otros, era la gloria. ¿Cómo lo viviste eso, siendo una muchacha un poco más grande?
Sí, una mujer grande ya. Bueno, yo, mi generación, o por lo menos yo, fui feminista desde la adolescencia. Pero cuando yo era feminista y era joven, no era peligroso ser feminista, porque era una cuestión de claustro. Era una cuestión de una élite ilustrada que se daba cuenta de que existía algo que se llamaba patriarcado. Pero no era un pensamiento dominante. No. Lo que pasó en estos últimos años es que ese pensamiento de género obtuvo su hegemonía entre las mujeres.
Claro.
Y ahí apareció el peligro. Porque si vos modificás la estructura básica del patriarcado, tocas al capitalismo.
De eso se trata.
Sí, claro, siempre se trata.
Yo salgo a buscar la diaria. Y vos quédate en casa. Cuida a los pibes.
Claro.
¿Y cómo era tu casa original cuando vos eras piba? ¿Era algo parecido?
No, no. Yo vengo de una familia re tradicional en el sentido de género, ¿no? De una madre ama de casa, que lo esperaba papá, que era comerciante, con las pantuflas. Cuando él bajaba del auto, se sacaba los zapatos y la vieja le llevaba las pantuflas, el almuerzo ya estaba servido.
Los chicos ya estaban atendidos, bañados, comidos.
Claro, todo así. Para mí fue muy fuerte el día que ya yo era grande, ya estaba en pareja, ya no vivía con ellos hacía mucho tiempo, me fui muy chica de la casa de ellos, pero coincidimos en Río de Janeiro.
Ah, mira.
Y fue la primera vez que me di cuenta, un día salimos de compras con mi mamá, las dos mujeres solas, y fue la primera vez que me di cuenta que mi mamá se había peleado esa tarde con mi papá y salía a pasear conmigo con la cartera vacía porque mi papá no le había dado un peso. Mi papá era buenísimo, ¿eh? Era un pan de Dios, pero eso iba más allá de su bondad. Eso era el patriarcado.
Era el proveedor.
Era el proveedor y castigaba las peleas con esto que ahora llamamos violencia económica.
Te la corté. Te corté la tarjeta, ¿viste? Ahora claro. Te dicen te corté
sí,
la tarjeta.
Claro.
Te bajé la tarjeta. Y cuando la adolescencia caminó y te diste cuenta que no era rebeldía, sino era reafirmarte.
Sí, lo que pasa es que a mí me tocó una época que es la posterior a la generación maravillosa, digamos, ¿no? Por 3 años me encontró todavía despolitizada. Me empecé a politizar cuando ya estaba la dictadura. Y el género no era un tema, porque claro. Había que sobrevivir.
Claro,
entonces había una cuestión anterior que era darnos cuenta de que esto era una dictadura, de cómo podíamos acceder a otro tipo de cultura, otro tipo de información, otro tipo de belleza, algo, a respirar, oxígeno.
¿Andamos por Revista Humor? Sí.
Sí, 5 años laburo en Revista Humor. Empecé con El Expreso Imaginario. Ahora en octubre sale mi último libro.
Qué bueno.
Que es la historia de mi carrera periodística.
Ah, me encantó.
Se llama La Lengua Suelta, 45 años de contrarrelato.
Me encantó.
Sí, es lindísimo. Lo saca la Universidad de La Plata. Y bueno, y ahí cuento, ¿no? Empecé en El Expreso Imaginario, después seguí 5 años en Humor, todo eso en dictadura, y después pasé
había
por los lugares.
Había que contar cosas ahí, ¿no?
Uf, sí, es había un libro que me encantó cosas. Escribir. Me encantó escribir los inicios de Página 12, los primeros 15 años que fueron la época dorada.
¿Qué redacción?
¿No? Una redacción. Bueno, haberme formado entre escritores, ¿viste? En aquella redacción
había
estaba Bayer, estaba Soriano, estaba Dorfman, estaba Galeano, estaba Hellman. Era una liga impresionante. Y bueno, esto yo lo tomé como mi universidad.
Total.
¿No? De
total.
Cursé de comunicación, pero la verdad que estar ahí con esa
¿y
gente.
¿Y cursaste comunicación? No sabía.
De grande, sí, sí. No llegué a los finales, pero sí, la cursé toda.
Sí.
Y me sirvió, pero como yo tenía 15 años de laburo en redacciones, tampoco estaba me daba
eso,
cuenta de la diferencia.
Toda la historia de arranque era contra el menemato que se cargó todo.
Claro, primero los milicos y después el menemato. Sí.
Estamos con la Sandra Russo y La Noche Larga.
C'è gente che ha avuto mille cose. Tutto il bene, tutto il male del mondo. Io solo te, non ti lascerò, non ti perderò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Solo te, e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove illusioni. C'è gente che ama mille cose. che si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù.
Io che amo
quel che resta
te,
della mia
solo
gioventù
te, solo
quel
te,
che resta della mia gioventù, quel che resta
solo te,
della mia gioventù,
gioventù,
quel che resta della mia gioventù. Quel che resta,
quel che resta,
la medianoche en Bonn, Body and Soul.
Y el alma. ¿Cómo venís de cuerpo y alma?
Sandra, bueno, de cuerpo, reparando los años de pandemia.
¿Qué cosa?
Sí, cuesta mucho recuperar todo ese enclaustramiento y el miedo.
¿El miedo?
Sí.
El miedo. ¿Pero qué era el miedo a morirte?
No, en mi caso particular yo tengo una enfermedad autoinmune y durante la pandemia viró a una cosa más fiera.
Uy, qué difícil eso, Sandra.
Sí, sí, por eso me cuido, no voy mucho a los estudios, sigo con barbijo.
¿Y convivís con más gente?
Con dos perros salchichas.
Mira vos, buena compañía.
Me los regaló Milagros, Ale, cuando tenían 45 días, ahora tienen 15 años.
Mira. Iba a ir también por ahí, pero hay un libro que hay que leer que tiene que ver con las utopías en construcción, que lo escribió Sandra Russo, con quien navegamos esta noche, y Milagros Salas. ¿Hace cuántos años Milagros Salas está presa?
Siete años. Se van a cumplir en enero, ¿no?
¿Cómo es el tema del poder,
Es tremendo, pero nunca nos imaginamos que iba a sobrevenir este tipo de poder. Porque el poder, uno dice el poder.
Un ciego con plata tiene poder. Un funcionario cualquiera que jura por Dios y la patria tiene poder. Un señor de la puerta que no te deja entrar a un local tiene poder. Pero este poder que tiene que ver con la libertad, es decir, no te doy la libertad, vos no serás libre.
Sí, es muy impresionante. Es muy impresionante ver que por otra parte. Esa misma persona que mantiene a Milagro, encarcelada desde hace casi 7 años, sin ningún motivo, evidentemente. Vos fíjate que estamos discutiendo en sociedad, en esta sociedad, el intento de magnicidio y más allá de eso, la instigación a la violencia que hay en todos los medios de comunicación y en Total. Boca de dirigentes políticos, y Milagro fue condenada por la instigación a la violencia por tirar dos huevos. Esto te da una medida de lo ridículo que es el juicio, las causas que
bueno, se han dado. Bueno, fíjate vos, en estos días que corren, jugó Boca-River. ¿Quién no es de Boca? ¿Quién no es de River? Y si no, qué sé yo. Desde que yo era chiquitito, cuando ganaba uno o el otro, era tapa. ¿Cómo no vas a poner la tapa? Trompeta puso el jugador de River lastimado y ni siquiera puso que Boca ganó. Y abajo, un pirulo fuerte, donde alguien escribe que a Cristina la bala que la iba a matar no salió, pero sí le va a salir un dictamen y una sentencia en tribunales. Entonces, digo, estamos complicados porque cuando éramos chiquitos, me aprendí todas las respuestas, me cambiaste todas las preguntas de golpe. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Y cuándo un día decidiste ir a verla, Milagro, conocerla? Porque para escribir un libro hay que saber con quién estoy.
Sí, en realidad yo ya trabajaba en 678 y fue una propuesta, en su momento fue una propuesta de carta abierta. Que ya tenían el contacto con ella, pero ella no quería hacer el libro. Yo me fui hasta Jujuy.
Sí,
y, pero
no la, quería hacerlo.
La primera vez que fui a Jujuy, pensando que iba a empezar a trabajar en el libro, me encontré con una Milagro a la que recién conocía, que me decía, no, yo no quiero hacer un libro, era la idea del marido.
Ah, mira, periodista.
Claro. Y bueno, yo lo acepté. ¿Viste? No, no, no.
¿No querés?
Bueno, conozco Jujuy, me invitas a un asado.
Me vuelvo.
Comemos empanadas, qué sé yo, todo bien. Y ahí se aflojó. Y después fui muchas veces más.
¿Muchas veces más?
Sí, muchas veces
¿Y
más.
¿Y a quién conociste?
Y a todos.
No, pero ¿a quién Milagro conociste?
¿A qué Milagro conocí? Bueno, para mí fue algo extraordinario conocerla, porque yo iba pensando que Milagro era una mujer que hacía muchas casas con cooperativas. Por eso se la conoció en todo, claro, el país, por las casas.
La pileta grande con los pibes en verano se bañaban.
Claro, todo eso fue real y genial y maravilloso. Pero a mí lo que más me pegó fue conocer la historia de la Tupac Amaru y los 10 años anteriores a Kirchner.
¿10 años anteriores?
Claro, porque ella empezó en el 92 con la Tupac. Y todos esos años, hasta que se supo, hasta que vino de casualidad, por 22% de los votos, hasta que vino por casualidad Kirchner, y con eso empezó la etapa de las cooperativas de vivienda, que no empezó para ella sola, empezó en todo el país. Ellos hacían copas de leche durante 10 años, copas de leche por todo San Salvador de Jujuy y alrededores. En cada asentamiento había una copa de leche de la Tupac Amaru, y eso era la expectativa que tenían, dar de comer. Y eso a mí me pareció glorioso, además de los aspectos íntimos de ella, que bueno, desde que tenía 25 años nunca dejó de tener por lo menos 8 pibes adoptivos, además de sus 2 hijos biológicos. Es una lideresa.
Yo digo, en esto de líderes, jefes y jefas y esas cosas, un día también te sentaste para escribir Cristina.
Y ese fue otro viaje, sí.
Otro viaje.
Fue un viaje.
¿Qué pasaje
que,
ese,
que incluyó pasaje? Varios viajes también, sí. Y fue la experiencia más fuerte, así de a nivel periodístico, porque es un libro periodístico, obviamente, de mi vida, porque, bueno, ella tiene una estatura y las cosas que yo vi como testigo, digamos, de viajes. Por ejemplo, Alemania, y fue el primer viaje que no entró en el libro porque después fue antes de que se muriera Néstor, pero para mí fue... Yo había pedido que me dejaran estar en primera, segunda fila de los eventos para poder observar todo, porque era lo que yo quería contar. Y bueno, veía todas las reuniones, era terminaba una reunión y empezaba otra. Y después, por ejemplo, una de las reuniones con la gente, el CEO de la Volkswagen, que firmaron un convenio para que acá hubiera ingeniería automotriz para generar recursos humanos para toda América Latina. Bueno, un año y medio después me enteré que se inauguraba la terminal de la carrera, o sea que todo se iba a abrir, la escuela de Frankfurt en Córdoba, y bueno, todo eso se iba cumpliendo. Eran cosas que no tenían prensa, pero había una voluntad, todo tenía que ver con todo, en el sentido de valor agregado, ¿no? De todo tipo. Y bueno, y además era consciente de que ella iba a ser un nombre fuerte en la historia argentina.
Qué cosa mirar y contar.
Sí, es maravilloso.
Es mirar y contar. Sí. De eso se trata, te lo juro.
Sí, que te dejen mirar.
Déjame mirar. Yo después veré qué palabras encuentro. Déjame mirar.
Sí.
No es un buey. Yo te voy a contar y vos vas a ver cómo yo voy a entrar en la foto.
Claro. No, fue el trato de entrada. Y realmente...
¿Y cómo te fue con ella en ese vínculo?
Bueno, muy distante. Testigo, no, claro. Muy distante. Por ejemplo, un día viajé a Misiones. Me dijeron a tal hora tenés que estar en Aeroparque.
De porque... Alemania a Misiones, es maravilloso.
Claro, o sea, viajes de todo
la vida,
tipo.
Claro. Era,
yo iba donde iba ella, digamos.
Claro,
y fui a Misiones una tarde a un acto. Me hicieron subir al escenario en la última fila como para que tuviera otra perspectiva con la gente adelante, no siendo parte de la gente.
Sí.
Otra perspectiva. Y yo pensé que el viaje incluía alguna charla para las próximas citas, que yo estaba, tenía un año de atraso con la entrega y viste, estaba un poco apurada.
El reloj de arena que se había vuelto.
Y no, después me dijeron que era solamente para que viera esa imagen. Fui a Misiones a ver el discurso desde atrás.
Desde atrás.
Eso era el objetivo. Era otra cosa. Sí, era otra cosa.
Es la contratapa.
Era la mirada de ella, lo que ella veía.
Me encantó.
Es genial,
me encantó,
sí.
Me encantó. Decime, ¿cuándo sobre tu vida te pones en otra perspectiva para verte a vos?
No
entiendo. ¿Te vas corriendo en diferentes ángulos para mirarte?
No, no me miro mucho.
¿La vida tuya?
No diría que la miro, la siento.
Me encantó. Ah, esa me encantó más. Eso me gustó más. Y decime, ¿y dónde te criaste? ¿De dónde sos vos?
De Quilmes.
¿De Quilmes?
De Quilmes.
Así nomás, de Quilmes, frente al río.
Re conurbano, sí. Nací en Lanús, pero a los pocos meses me fui a vivir a Quilmes.
Bicicleta en Quilmes.
Ah, claro.
Viva de bicicleta en Quilmes.
Claro, claro, claro. Del colegio alemán, ¿no? O sea, una conchetita de Quilmes.
Quilmes.
Sí.
Las flores robadas. Decime, ¿y ahí tenés todavía gente que recordás?
Tengo amigas, tengo amigas. Después, bueno, mis amigos de mi colegio, que son, siguen siendo mis mejores amigos.
¿Ah, sí? Mirá.
Sí, del Kindergarten nos conocemos.
No me digas.
Desde los 4 años.
¿Cómo dijiste Kindergarten?
Kindergarten.
Epa.
Pero se fueron, uno vive en París, el otro vive en Italia, el otro vive en Holanda. Otra vez en Córdoba, pero seguimos manteniendo ese lazo fraternal de conocernos de toda una vida y haber pasado por ese colegio.
¿Qué hacía ese hombre que era bueno, pero la mamá... A veces...
Era un óptico.
¿Óptico?
Sí.
¿Alemán?
No tengo nada de alemana yo.
Pero papá quería que vayas al colegio.
Claro, él quería el high school, pero no había vacante. Entonces dijeron, que vaya al alemán, y me dejaron 14 años.
14.
Sí.
Claro, ¿cómo no vas a ser amiga de 14 años? Claro. Y digo, una generación que también decidió, y me hablo de la época más doliente y jodida que fue la dictadura, cuando digo que también intencionalmente los jóvenes se quieren ir del país, los jóvenes se van, es decir, cada uno elige caminos. ¿Por qué siempre te quedaste en la Argentina? Si es que te quedaste.
Sí, sí, claro, me quedé. Mi hija se fue ahora, está viviendo en Barcelona.
Tala,
sí. Yo por mi parte nunca tuve la fantasía de irme porque yo trabajo con el fantasma argentino.
Úpala.
No tengo fantasma de otro lugar. No podría escribir sobre los españoles.
Al libro de la Bleichmar, que era Dolor País.
Dolor País, claro. Sí. Qué mente la de Silvia, qué mente maravillosa.
Uf, como la quería yo esa mujer.
Sí. Así que bueno, como mi herramienta de trabajo es la mirada y los códigos, mi trabajo está acá.
Fantasma país.
Claro. Uno, si no participa profundamente de una sociedad, no puede escribirla.
Coincido. Es muy difícil contarla. Está todo bien. Hay playa, montaña.
Claro.
Qué sé yo, ricas, café y buenos espaguetis, pero la cosa está acá. Bueno, entre viaje y viaje con la Sandra Russo, ya venimos.
Made this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me
like you do, and fill my heart with love for only you. Baby, only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. And when you hold my hand, I understand the magic that you do. You, my dream come true, my one and only you. When you hold my hand, I understand the magic that you do. Baby, you my dream come true, and one and only you.
Body and Soul. En Bon, en cuerpo y alma.
Is sad and lonely. For you I sigh, just for you only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Y está tomando algunas clases para poder contar el amigo Don Frankie. Cuando yo casi entre el universo musical que el día me acompaña, más allá de estos encuentros hoy con Sandra Russo, cierro los ojos como si empezara una película y ya no hay más cines. Uh-huh. Ayer pasé por un cine que estaban desarmándolo en una avenida. Vos nos estás escuchando en las 40 emisoras, en Buenos Aires, por la calle Cabildo. Y dije, uy, hace muchos años, le hago un reportaje a Duilio Marcio. ¿En vos quién es Duilio? Un gran actor argentino. Y me contó, le digo, que, contame algo de tu infancia, algo que a otro le puede interesar. Me dice, mira, mi papá era pianista. Y tocaba en el cine que había en la esquina de mi casa. Pero era cine mudo, entonces tocaba el piano, las figuras iban y venían, papá tocaba. Y un día, con tristón, y le dice a mamá, Julio Marcio, habla de su mamá, este actor argentino, le dice, vieja, se terminó. Viene el cine sonoro. Me quedé sin trabajo. Y la madre, que lo quería un montón, le dice, no te preocupes, viejo. No va a durar mucho. No va a durar mucho. En esta cosa de amor importante. Cuando yo ayer vi, porque esto lo vi ayer, cómo desarmaba y un tipo se llevaba en un rapifle entre una caja de pochoclo y cuatro banquetas, y miraba yo el celular porque tenía alguien me llamaba, dije, la cosa que el Netflix, y era maravilloso, porque vos te sentás en la butaca de un cine. Hoy te venden, los gigantes te venden 3-4 películas y entraste. Ay, me encanta. ¿Te gustaba ir al cine?
Sí, sí. Nunca.
¿Escribiste alguna vez un guión? ¿Para algo? ¿Para una obra de teatro? ¿Para un monólogo?
Sí, he escrito, pero... bueno, escribí guiones de historietas.
Me encantó.
Sí, el humor hice de todo. Entre eso,
me encantó.
Guiones de historietas. Verazategui Country se llamaba.
¿En serio? Sí. ¡Ay, lindo eso!
La dibujaba Sanju.
Qué lindo eso.
Sí, claro, porque esa era la posibilidad que uno tenía en aquel momento, ¿no? Cuando sos...
Pero pensar en cuadros no es fácil.
No. Por eso lo asocié. Y al cine también hubo una época que era como muy devota, que era como un ritual, ¿no?
Y además somos de una generación.
El cine arte. Claro. Rey por inconveniencia.
Todas las italianas, todas las francesas, en estos días murió Godard, por ejemplo, ¿viste? Supimos del amor contado desde otro lado.
Claro.
Alguien que se detenga en el otro solamente para mirarlo, y vos te quedabas mirando esa fotografía, él y ella, un rato largo.
Sí, a mí me encantaba Vaida, un polaco.
Sí, claro. En el cine Cosmos todos nos vimos.
Claro.
Todo.
Claro. Y ahora pienso retrospectivamente, eran películas complicadísimas.
¿Complicadísimas?
Sí. Al lado de lo que vemos hoy.
Todos los muchachos del este nos manejan la balada del soldado. Pero también jugábamos con el buen compromiso. Había compromiso también en eso.
Sí, había afán de saber. Uno quería saber.
Y hay enormes y gigantes directores. Vos podés ver a una mujer que nos enseñó a ver La clase obrera Valparaíso, o el Fellini que nos llevó y nos trajo, y los argentinos. ¿A quién tuve aquí que me hablaba de David Stivel, que estuvo con David Stivel? Un rato largo estuvo en Colombia, y se había ido, como se fueron tantos. ¿Qué te pasó en la época más oscura? ¿Cómo viviste la época más oscura? Y cómo ahora estamos casi en los umbrales de los 40 años de democracia. ¿Cómo
en la dictadura?
¿Cómo la mirás hoy la democracia? No, bueno, por el hoy por hoy, en esta retrospectiva de 40 años.
Es que por la democracia estamos pidiendo hoy.
Claro.
Estamos pidiendo hoy. Claro. O sea, hay que darse cuenta de que no darla por hecha porque no estamos viviendo en un estado de derecho pleno. Y esto empieza a tener consecuencias insoportables.
Uno creía que aquel alzamiento cara pintada del 87 era, qué sé yo, bueno, después vino el indulto, ¿no? Y después vino la obediencia de vida, o antes la obediencia de vida, el punto final, y después el indulto, así, era insoportable. Bueno, vino también los juicios, vino Néstor, el 2x1.
Basta.
Empecemos de nuevo. Vino el 2x1. Y digo, y empecemos de nuevo. El otro día... No sé si dice Moreno Campos. Sí, dice Moreno Campos, pero dice otros también que están escribiendo esta película que ahora protagoniza Darín y recuerda el juicio a la Junta. Digo, había un momento bisagra. Este también, hoy también es un momento bisagra.
Sí.
Esto que vos decís, la democracia no termina de ser parida.
No, fue parida. Existió, nunca llegó a ser plena. Porque hay muchos desvíos del poder real que hacen que no pueda hacerlo. Por eso presenciamos muchas veces en el último tramo, en los gobiernos de Cristina, leyes que existían pero no se cumplían. Eso en una democracia no pasa. Y en este momento, bueno, estamos en un estado que no sabemos cuál bien cuál es, pero una parte del gobierno hace de cuenta que hay, pero el Poder Judicial se lo niega todo el tiempo, los medios de comunicación se lo niegan todo el tiempo, la oposición política se lo niega todo el tiempo. Que no haya habido un repudio unánime al intento de magnicidio en cualquier país de ellos, de los que ellos admiran, esto es una respuesta. Es que es parte de la cosificación de Cristina. Es como si no hubiesen atentado contra un ser humano, sino contra Cristina.
Tal cual. Yo digo, qué cosa volver a contar. En el universo de mercenarios, arrodillados, hace un rato largo trato de no hacer periodismo de periodistas, pero sí contra mercenarios y arrodillados y articuladores de proyectos que duelen a todos. Sobre todo contra la mentira que jode. Hay una mentira instalada y en la cosificación de la mentira. Y vos ves, más grandes o más chicos, que se montan en ese discurso. Y hablas con cualquiera en la calle, donde sea, y el discurso caló.
Y porque son el sonido ambiente.
Ah, mira, eso no lo
había
pensado.
El sonido ambiente, porque son 700 medios de comunicación. Uno no tiene que pensar en un diario o en tres diarios. Tiene que pensar en 700 o más de medios de comunicación en todo el país que están repitiendo lo mismo.
Claro, por eso era tan importante la ley de medios.
Claro, sigue siéndolo.
¿No peleaste por casualidad vos y otros compañeros y compañeras en diferentes espacios, tele, radio y papel, por la ley de medios?
No, yo creo que la concentración mediática es incompatible con la democracia. Acá y en cualquier parte.
Aquí y en cualquier parte.
Sí, 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 sí.
Y, por ejemplo, pasan. A veces hay ruidos. Y uno a veces los dice, qué sé yo, los trata de decodificar. Pero a veces también son fáciles de caracterizarlos y dormirlos. Decime, ¿sueños? ¿Proyectos lindos? Más allá del libro, que me parece bárbaro esto.
Sí, eso salió. En realidad son todas cuestiones que van saliendo.
¿Y tenés recortes tuyos?
No.
¿No guardás recortes?
No, nunca guardé nada.
¿En serio?
No.
¿Y fotos?
No, tampoco.
¿Te detenés en fotos?
A
¿Hoy
veces
tu papá
sí.
y tu mamá están? No.
No.
¿Y guardás? Viste, cuando uno va cerrando casas, yo tuve que cerrar un montón de casas. Que papá, que mamá, que esto, que los tíos, que... y otras historias. Y yo me fui, que lo decía el otro día a Trapnik, que era un fotógrafo que fue a Malvinas, y que yo me quedé con fotos y voy armando historias, no fantasiosas, que tienen que ver con este tipo, ¿de dónde vino? Y me quedo mirándolo. Mm. ¿No te quedaste con fotos de los viejos?
Sí, tengo, no tengo expuestas en portarretratos.
No, pero,
pero tengo fotos y ¿sabes lo que hago?
Ver,
por periodos, ¿no? Sí. Qué sé yo, he tenido 4 o 5 periodos muy intensos, los sí. pinto con acuarela.
Ah, me encantó.
Sí.
A ver, contame eso.
Tengo una caja con fotos de mi infancia, del casamiento
eso.
De ellos. De,
¿y cómo haces eso?
A mí me gusta mucho pintar, entonces pinto con lápiz negro de grafito y acuarela. Y me he pasado
yo tengo
vacaciones.
Esos lápices que después le pasas agua.
Claro. Y bueno, yo primero los dibujo con lápiz y después los voy coloreando. Y dibujo bastante bien.
¿En el libro vas a poner eso?
No.
Ah, pero tenés que ponerlo.
En algún momento voy a hacer algo con
sí.
eso, pero le he dibujado a mi hija porque yo me quedé viuda cuando mi nena tenía 5 años.
Uf.
Y me quedaron muchas fotos que le sacó el padre. Entonces, para mí dibujar eso es repetir la mirada del padre sobre ella. Era
amor,
lo que yo podía hacer,
cuánto
¿no?
Cuánto amor, nena, cuánto
sí.
amor.
Sí.
¿Y cómo la remaste para adelante?
Y
digo,
con responsabilidad.
No solamente con la mujer que pierde a quien... no solamente compartieron una criatura, sino un sueño. Y de pronto, chau.
Sí, fue muy sorpresivo además.
Y yo digo, y para adelante, ¿cómo vos, cómo se llama tu niña?
María.
¿Y cómo fue el camino para adelante con María?
Y fue un poco complicado, porque
complicado.
Tenía 5 años, en ese momento, bueno, sucedió eso, y en la adolescencia le pegó mal.
Claro,
sí, tuvo una adolescencia muy complicada.
Es
sí.
complicado. El tema de los pibes que uno los quiere tanto, pero la adolescencia...
Y arrasa con todo,
¿viste? Una piña.
Y vienen todos los duelos juntos, bueno.
Fue... Y ahora está en Barcelona.
Y ahora hace 2 años que está viviendo en Barcelona.
¿Está bien? Sí.
Está contenta, le gusta.
No es menos.
Creo que también.
Digo, no es menos.
No, pero creo que ella sufrió mucho conmigo durante 6, 7, 8. Nos acorralaron muchas veces sí. en la calle, nos echaron
difícil,
de lugares.
Se los hicieron difícil.
Ella lo vivió muy mal. Todo el escarnio sobre mí en los medios.
Le dolió
mucho
lados.
Y apenas pudo se fue.
¿Y vos lo pudiste más o menos acomodar eso?
Y uno nunca termina de acomodar, ¿viste? Uno lo soporta.
Sí. Pero... Decime, en esto de armarse y desarmarse, estamos con Sandra Russo, claro, y ahí estamos. ¿Qué me lo vas a poner al libro ese de todo tu caminar? ¿Qué le vas a poner? ¿Qué el título le vas a poner al libro?
Se llama La lengua suelta.
La lengua suelta.
45 años de contrarrelato. Sí, me interesaba.
Me gustó un montón.
Me interesaba, bueno.
¿Y cuándo lo vas a poner en circular?
Sale en octubre y lo presentaremos en octubre. Este viernes voy a Escobar a la Feria del Libro a hablar del libro este, porque creí que ya iba a estar, pero falta un poquito.
¿Llevas fotos?
Pero me gustó porque finalmente tengo 45 años de trabajo y tuve la suerte de pasar por los lugares que a mí me parecen los más atractivos. Los hitos del periodismo contestatario desde la dictadura para acá.
Yo casi en el arranque te preguntaba, ¿no nunca te hiciste trampas? Me parece que nunca te hiciste trampas. Y creo que tampoco hiciste trampas desde vos hacia afuera. Te digo gracias. Gracias, Sandra.
Gracias, Horacio.
Ahí vamos. Chao, Bon, en cuerpo y alma.
De partir n'importe où, bras dessus, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravieux. Les passants dans la rue nous envient. Ah oh, c'est si bon de gaieté dans ses yeux, un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. C'est tellement, tellement bon.
En Bonn, en cuerpo y alma.